Gabriel Massey estaba haciendo el servicio militar cerca de Comodoro Rivadavia. Tanto a él como a los otros 120 conscriptos que estaban en ese momento le dijeron: agarren las valijas que zarpamos. No sabían a dónde irían a batallar en la guerra de Malvinas. Luego Massey fue campeón en el automovilismo de la Fórmula 2 Nacional, corrió en la Fórmula Super Renault, corrió en el Turismo Nacional y hoy, bueno, tenemos el gusto, el placer de poder charlar con él justamente en el día de veterano, en el día en el que se conmemora a los caídos y a aquellos que pudieron volver de la guerra de Malvinas, como el caso de Gabriel. Gabriel, ¿cómo está? Buenas tardes. Acá Gastón y Lichi los saludamos. ¿Cómo va? Desde ya muchísimas gracias por esta comunicación.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos, bueno, un saludo para todos ustedes, para todo el equipo, para toda la audiencia. Y bien, en casa, guardado, respetando la cuarentena.
Absolutamente. También imagino que es especial porque toda conmemoración a uno lo lleva por ahí a tener comunicación, contacto con otra gente, a juntarse, a abrazarse. ¿Cómo es un día del veterano? Imagino que el dolor de lo vivido muchas veces no se pasa en soledad, ya sea con gente que también estuvo ahí, con familia. ¿Cómo es, Gabriel, un día, sí, de un 2 de abril común, y cómo cambia en este año por esta cuarentena nacional?
Mira, honestamente, tuve poco cambio hasta este momento, porque hoy fue pero tremendo la cantidad de saludos, al no tener el contacto justamente personal, muchísimos saludos por WhatsApp, llamadas de teléfono, así que fue un día entretenido, atípico de lo que son los días de la cuarentena encerrado en casa. La verdad que sí, todos los 2 de abril por el acto nos juntamos todos los excombatientes en lo que son los festejos conmemorativos aquí en Marcos Juárez, y bueno, hoy obviamente no se pudo hacer. De acá de Marcos Juárez fuimos 22 soldados y por suerte volvimos todos. Pero bueno, fue un día atípico, pero que en realidad estuve muy ocupado con el teléfono.
Absolutamente, bueno, salió una nota en La Nación justamente sobre vos, contando tu vida, contando todo lo que tuviste que pasar en Malvinas. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es cuáles son las imágenes que se te vienen a la cabeza, porque el ser humano es emocional, cada uno de distinta manera, y yo imagino la emoción es tan fuerte que debes haber vivido en la guerra de Malvinas, que me gustaría saber cuáles son las primeras imágenes que se te vienen a la mente un 2 de abril.
Si pienso en imágenes directamente, fue los dos peores momentos que tuvimos en Malvinas, que fue el primero de mayo, en el primer triple, nosotros estábamos en Darwin, en Ganso Verde, cuando atacaron Tres y Harry, nos pasaron a la cabeza, y el 21 de mayo, en el desembarco inglés en San Carlos, que también justo estábamos destinados ahí. Eso como imágenes. Y después, como recuerdos, nosotros estábamos en un pelotón comando de 6 soldados, 4 de la provincia de Córdoba, 2 de la Bulalle, 1 de la Borde y yo, y 2 del sur. Y bueno, fundamentalmente el recuerdo de los excombatientes de la provincia de Córdoba, con que en la realidad hemos cortado relación por una cuestión de la distancia, de las ocupaciones de cada uno, pero el recuerdo está siempre latente, y se me vienen a la cabeza muchas cosas vividas desde justamente que, cuando decías en la introducción, desde que salimos del regimiento de Sarmiento, Chubut, en camiones, y después subimos a un avión sin saber a dónde íbamos, después a un barco sin saber a dónde íbamos, y bueno, siempre juntos, los 4 fundamentalmente, los 6 del grupo comando, pero nosotros 4 muy, muy unidos, y, y bueno, muchísimos lindos recuerdos, porque la realidad es cuando uno está en compañía en una situación como la que vivimos, siempre rescaté los lindos momentos vividos y los malos momentos como que quedan en un costado de la cabeza, que no se van, pero que están como anulados.
¿Y cuándo se enteraron a dónde iban? ¿Cuándo se enteraron de qué se trataba? ¿Que era una guerra? ¿Cuándo se desayunaron con todo esto?
Bueno, la realidad, cuando llegamos a un puerto, pues nosotros nos llevaron a Comodoro, de ahí nos subieron en un avión sin asiento, íbamos todos sentados en el piso, y llegamos a pensar que nos íbamos de baja, porque habían sacado del regimiento a los que mejor comportamiento habíamos tenido en el campo de instrucción. Éramos nuevos en la colimba. Y bueno, llegamos a pensar que nos íbamos a Córdoba de baja.
O sea, a su casa.
Exacto. Y recién habíamos entrado al servicio. Y bueno, cuando bajamos, nos subieron en unas camionetas, me acuerdo, que eran todas tapadas, y nos llevaron, y no sabíamos tampoco a dónde. Llegamos y era un puerto. Bueno, eso evidentemente Córdoba no era. Y ahí, justo cuando nos suben a un barco, mi barco del Cabo San Antonio, había un periodista que justamente era un periodista del diario La Nación y era el único periodista que fue con nosotros. Éramos cinco barcos y justo estaba en nuestro barco. Y le pregunté si sabía dónde íbamos y me dijo: la verdad que no sé, pero creo que se habla a la Georgia y a la Zambia del Sur. O sea, ni el periodista sabía, nuestros suboficiales no sabía nadie, nuestros oficiales de menor rango, muchos no lo sabían, y bueno, ya después los de mayor rango sí sabían. Y bueno, y nosotros nos enteramos el primero de abril, que los barcos pararon, eran las 6 de la tarde del primero de abril, y ahí el comandante del barco dijo: nosotros somos los encargados de reconquistar las Islas Malvinas, ahora les van a decir a dónde están destinados cada uno. Y bueno, nos enteramos 12 horas antes de desembarcar, porque desembarcamos en vehículos anfibios terrestres el día 2 a las 6 de la mañana.
Y en ese momento, ¿qué se le pasa por la cabeza? Obviamente no sé si uno sabía toda la historia, cuál era el verdadero objetivo, porque todo esto nace por una orden, por supuesto, quienes estaban en la dictadura militar. En ese momento pensaron qué iba a hacer, quiénes los habían mandado, hubo enojo, o no había tiempo de pensar en todo esto, había que ir y actuar.
Y bueno, medio como es la colimba, ¿no? Salir y actuar, salir y cumplir órdenes. En ese momento, a nosotros, cuando habla el comandante, al rato nos dan las chapitas con el nombre de cada uno, y bueno, lo que sí recuerdo es lo primero que hice, la tiré. Dije: yo no me voy a morir. Eso fue, digamos, el instinto en ese momento, lo que pensé. Y yo tenía vagamente en la cabeza lo que eran las Islas Malvinas por haberlo estudiado en la primaria. En el secundario ni habíamos visto nada de las Islas Malvinas, y me acordaba más o menos dónde estaban situadas, y que los ingleses nos la habían arrebatado, que eran argentinas, qué sé yo, y punto. Hasta ahí no sabíamos si iba a haber resistencia. Nuestro jefe del regimiento era en aquel momento teniente coronel Zeineldin, que a su vez el jefe de los comandos en Argentina, y bueno, él nos explicó, él cargaba mucho odio contra los ingleses, y nos explicó cómo iba a ser. Primero, nosotros habíamos estado destinados en la casa del gobernador, que por suerte después nos cambiaron, y nos mandaron al aeropuerto. En el único lugar que hubo resistencia el 2 de abril fue justamente en la casa del gobernador, que murieron cuatro soldados argentinos. Y bueno, y siempre nos tocó bravo porque éramos el regimiento de Zeineldin, y todos nuestros oficiales, inclusive los suboficiales de mayor rango, eran todos comandos. Y bueno, por eso nos tocó lo de Ganso Verde, nos tocó San Carlos. En un momento, nosotros, cuando nos destina a a Darwin y San Carlos, perdón, y Ganso Verde, ahí nos separamos de Seineldín y quedamos bajo las órdenes del teniente primero Esteban. Y en todo donde había posibilidad de combate, estábamos destinados. Nosotros éramos tres secciones de 40 soldados que salimos del regimiento de infantería 25, que eso formaba la compañía de 120. El teniente primero Esteban era el jefe de la compañía, y de las tres secciones, la mía era el subteniente Reyes, otra el capitán Esteves, que lo mataron, y otra el subteniente Gómez Centurión, que fue candidato a presidente en las últimas elecciones. Y los tres también comando, y el teniente primero también comando. Así que bueno, cuando desembarcamos no hubo resistencia. Ahí lo único que hicimos, la pista estaba toda obstruida con maquinarias, la limpiamos, habilitamos la pista y empezaron a llegar nuestros aviones con toda la tropa argentina. Y desde el aeropuerto veíamos, más o menos del aeropuerto, está a unos 5 kilómetros del centro de Puerto Argentino, veíamos el humo, sentíamos que había combate, pero bueno, en el aeropuerto no hubo nada. Y bueno, después estuvimos 7 días en Puerto Argentino hasta que nos mandaron a Darwin y Ganso Verde.
Continuamos hablando con Gabriel Massey, excombatiente de Malvinas y también, por supuesto, después uno de los pocos pilotos, ¿no?, que estuvieron en Malvinas, está dialogando con nosotros en Córdoba Competición. Lich.
Sí, Gabriel, consultarte justamente en qué lugar estuviste, si estuviste en batalla, en alguna de las posiciones donde te asignaron, y qué función cumplías allí en Malvinas, o qué función cumpliste.
Era soldado de infantería, regimiento de infantería 25, y estuvimos, nosotros el primer ataque inglés fue el primero de mayo, que fue con aviones, ahí no, nosotros no le tiramos, o sea, ahí ni siquiera las antiaéreas, el primer día fue terrible, porque el ataque primero de ellos fue a las 4 de la mañana en Puerto Argentino, y ahí... A esa hora el teniente primero nos saca, nosotros estábamos viviendo en una escuela entre el pueblo de Darwin y el de Ganso Verde, y bueno, nos saca, siempre por la noche nos sacaban a hacer ejercicios de alerta roja, qué sé yo, y ahí nos dijo: soldados, esto es real, atacaron Puerto Argentino y se prevé que el próximo ataque es acá. Bueno, ahí nos dividieron en dúos, que nos pusieron en la barranca del mar, separados cada dúo por unos 30 metros más o menos, y bueno, eso de las entre 8 y 8 y media de la mañana fue el ataque ahí en Ganso Verde con Presi Harrier, que la verdad fue pánico lo que tuvimos, porque sentimos el zumbido, nosotros lo único que veíamos era los canberras que hacían ejercicios en una isla, que tiraban bombas, qué sé yo, nada que ver un avión como el canberra respecto a los aviones de reacción. Y sentimos un zumbido y nos pasaron por arriba de la cabeza tres aviones que en ese momento los vimos negros. Después, cuando se volteó algún avión inglés que se traían los pedazos, vimos que eran azul muy oscuro. Bueno, los vimos negros y pasaron con ráfaga de ametralladora, que nosotros estábamos, nos tapaba la barranca del mar y hacían como cuando tiramos una piedra en el agua, que decimos que hace patito, las balas iban así como picando, y bueno, ahí nos salvamos, fue pánico, pero un instante, no tuvimos ni mucho tiempo para tener miedo. Hicieron ese ataque y se fueron. De ahí nos destinan al pueblo de Ganso Verde, a nosotros, o sea, se tomaron, todos los kelpers fueron a vivir a la iglesia, se los llevaron a la iglesia. Y a nosotros, yo estaba con el soldado Riva, de Comodoro Rivadavia, en un pozo de zorro, en lo que era un jardín de una casa que daba al mar. Ahí hicimos, bueno, el pozo de zorro, que fue donde vivimos hasta el 16 de mayo, que ahí nos destinan a San Carlos. Y ahí respondo tu pregunta. Ese fue el primer contacto con los ingleses en el desembarco de San Carlos. A nosotros, o sea, cuando ellos desembarcan, nosotros, el teniente primero, formó dos columnas y pidió a los aviones argentinos a las 7 de la mañana, que no pudieron volar por la neblina, todas las informaciones que fuimos teniendo nosotros, ¿no? O sea, los aviones nuestros llegaron recién a las 11 de la mañana. Y la realidad es que sí, que había una neblina tremenda, como era todos los días en Malvinas. Y bueno, ahí nos atacaron en helicóptero, tumbamos un helicóptero que cayó al agua, y el segundo que habíamos hecho sin querer, digamos, quedó formado como un semicírculo, y el segundo lo tumbamos y cayó muy cerca nuestro, que no explotó, y después un tercer helicóptero que lo averíamos, o sea, se disparó, pero averiado. Y bueno, y después de eso seguimos caminando, y es lo que yo nunca entendí, o sea, y hasta donde me da la cabeza, siempre dije, no nos quisieron matar, porque ahí en San Carlos los kelpers vivían cada uno en su casa, no estaban como en Ganso Verde, que estaban encerrados en la iglesia, y sabían que nosotros éramos 40, y ellos 40 barcos, con todo lo que eso implica, o sea que se enteraron, yo creo que en 5 segundos, de que éramos 40, que íbamos disparando. Y bueno, y no nos siguieron, ahí estuvimos perdidos varios días, inclusive nos habían dado por muertos. Después llegamos a un pueblito, Douglas, bueno, había un jeep, se fue el cabo Godoy con otro suboficial, y llegaron a Puerto Argentino, y bueno, al otro día nos vinieron a buscar en helicópteros, nos llevaron a Puerto Argentino, estuvimos 2 días, que me acuerdo ahí el periodista Nicolás Casanseu nos hizo unas notas, que hablábamos 2 palabras cada uno, y bueno, y de nuevo nos destinaron a Ganso Verde, y cuando llegamos, era justo pleno combate en Darwin, que está más o menos a 4.000 metros de Ganso Verde, que ahí fue donde mataron al capitán Esteve, al sargento García, a un excombatiente de aquí de Leones, a José Luis Allende, y a otro soldado. Y bueno, ahí cuando lo matan al capitán, también por versiones, ¿no? Agarran la radio los ingleses, hablan con la persona que estaba a cargo nuestro, que era un teniente coronel de un regimiento de Corrientes, y le dicen que si no nos rendíamos, hundían el pueblo con los kelpers y con todo, con nosotros adentro. Y bueno, hay un cese de fuego hasta la mañana siguiente, y a la mañana siguiente nos rendimos. Pero, digamos, nosotros en lo que fuimos viviendo, del momento en que ellos pisaron tierra y que vimos la flota y todo en San Carlos, digamos, era cuestión de tiempo, digamos, porque no ya ahí no había manera, digamos, cuando ya pisaron tierra, era cuestión de tiempo, o sea, gracias a Dios ese teniente coronel se iluminó y nos rendimos, bueno, nosotros, o sea, si nos decían que no nos rendíamos, listo, y bueno, por suerte nos rendimos, y bueno, y ahí nos trataron siempre muy bien. Ese primero estuvimos en el día, habían hecho un campo de concentración, en el día estábamos ahí, que hacía mucho frío, y a la noche nos hacían dormir en un galpón que era para las ovejas, muy calefaccionado, con muchísimo calor, hasta más o menos unos 5 días, y ahí ya subimos a un barco, que era el Norbancal, que fue el barco que nos trajo hasta Uruguay. Conclusión... los primeros días el barco estaba parado o hacía pequeños recorridos y paraba, después nos enteramos que era porque iban subiendo otros prisioneros, y bueno, cuando lo creyeron conveniente partieron para Uruguay y nos trajeron de vuelta.
Gaby, para ir cerrando, ya nos queda sin minutos, sin tiempo, pero te quiero preguntar, porque también tiene que ver con nuestro programa, Córdoba Competiciones de Automovilismo, aquí en Radio Continental Córdoba, y vos tuviste un paso en el automovilismo importante, incluso en la clase 3, en la Fórmula 2 Mecánica Nacional. ¿Cómo fue y de qué y cuánto te sirvió el automovilismo en el posguerra y en rehacer de alguna u otra manera tu vida? Porque claramente no había sido fácil ese post después de una batalla y la única guerra que tuvo la Argentina, ¿no?
100%, el automovilismo 100%, o sea, yo volví en el 82, Mi viejo corría en lo que era la fórmula Entrecorre, se había unido Córdoba con Entre Ríos. Ese año salió campeón, o sea, llegué y bueno, lo acompañaba en las carreras. El auto de carrera lo atendíamos en el campo que está aquí a 4 kilómetros de Marco Juárez, así que también hacía labores en el campo con él. Y bueno, el automovilismo fue un pilar fundamental hasta que después en el 86 Carlos Contín me dio la posibilidad de subirme un auto, que yo no había corrido nunca ni en karting, y bueno, y ahí arrancó mi campaña, que además de agradecerle infinitamente y toda la vida a Carlos, fue espectacular en lo deportivo, y a su vez, con el paso del tiempo, fue mi medio de vida, porque después de eso formamos un equipo en Marco Juárez, con mucha cantidad de autos que los alquilábamos, y bueno, después vino la etapa del turismo nacional, pero a su vez seguíamos con el equipo de Fórmula, que era ya la Super Renault, y bueno, fueron muchos años, agradecido a la vida por poder hacer durante mucho tiempo lo que me gustaba y a su medio de vida.
Gabriel, la verdad que quiero agradecerte, porque no debe ser fácil rememorar todo lo que sucedió, transmitirlo además de la forma que lo has hecho. Primero, respeto, y segundo, agradecimiento, y tercero, me pongo a pensar por lo que tenemos que pasar ahora todos los argentinos, de estar algunos días en nuestra casa, si pensamos que ustedes estuvieron luchando por la vida, lejos de su familia, lejos de su hogar, y no sabiendo si iban a vivir y a volver a ver a sus seres queridos, ¿cómo no nos vamos a quedar unos días en nuestra casa, que además es por nuestra propia salud? Eso es lo que me lleva a pensar, y bueno, y agradecerte, Gabriel, por tener la gentileza de charlar con nosotros.
No, al contrario, agradecido yo, y siempre digo lo mismo en todas las notas que tengo la suerte de dar, agradecido porque hablo en nombre de todos los excombatientes, los que quedaron, los que volvieron, de todos los familiares, y gracias por poder expresarme y bueno, al menos contar algo de las vivencias que yo tuve.